Ser Podcast.
Harto de viajar en los camiones, de soñar bajo cartones en un hueco de escalera. Harto de acudir a mercadillos y guardar en los bolsillos lo que tú en la papelera. Harto de espantar a los demonios asociados al binomio del tabaco y la ginebra. Harto de deber explicaciones, mendigando soluciones en cualquier paso de cebra. Hoy en los vagones suburbanos encontraron a fulano con la sangre de hojalata, tendido sobre un nido de esparto, con una vida de infarto y la piel color horchata, con un papel de plata. Harto de estar harto, con un papel de plata. Harto de estar harto,
harto. Hola, buenas tardes. La verdad es que la lista de motivos para estar o para sentirse harto es bastante larga. Está visto, por ejemplo, que hay dos cosas que siguen colonizando desde hace bastantes días la conversación pública. Una es la ristra de escándalos y follones político-judiciales o jurídico-políticos. Otra es la ola de calor, que hoy afecta de manera especial al norte de la península. Pero como además tenemos un tercer elemento en el paisaje cotidiano también muy destacado, que es el Mundial de Fútbol, vamos a pedir prestados por un par de minutos los códigos del carrusel para abrir hoy la ventana, lo primero, así de entrada, con ronda de temperaturas a la antigua usanza. Y comenzamos en Euskadi, Radio Bilbao, John Rojas.
Pues hoy se ha activado aquí en Euskadi la alarma roja por calor por primera vez en 3 años, pero es que además se va a volver a activar mañana y también el miércoles. No hemos tenido 3 días seguidos de alarma roja por calor en Euskadi, nunca. Así que estamos sufriendo mucho, sobre todo en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa. En Alegría, en el interior de Guipúzcoa, están ahora casi a 42 grados y muy cerquita en Cizurkin a 39,5. Ayer esta localidad guipuzcoana, por cierto, marcaba la máxima de Euskadi, tenía 43,4. En Llodio están en 40 grados, también 40 grados en Tolosa, en Orozco 39,5, Yurreta, Igorre, bueno, todo lo que es esa franja media de Vizcaya y Álava. Y como esto va a seguir, pues todos estamos mirando también mucho aquí a las hogueras de San Juan de mañana, porque desde el gobierno vasco ya han recomendado que no hagan hogueras en zonas cercanas al monte. ¿Y qué pasa? Pues claro, que todos los pueblos rurales ya están optando por suspenderlas. Y no solo la fiesta, también el cole, las aurreskolak, las guarderías vascas, esta mañana han dado un sorpresón a los padres y las madres porque han decidido cerrar a la 1. Así que les han llamado por la mañana, media mañana, para que fuesen a buscar a los críos. Y además ya les dicen que esto puede pasar otra vez mañana o pasado, que lo van a ir viendo cada día. Así que a los padres les toca organizarse porque hasta el último momento no lo van a saber.
Nivel rojo en Euskadi, aviso naranja en Cantabria, Radio Santander, Miren Azcue.
Pues en Cantabria, si se cumplen las previsiones y alcanzamos esos 40 grados que se esperan para el miércoles, estamos ante una ola de calor nunca vista en la comunidad en un mes de junio, según la EMET. A esta hora en zonas costeras, por ejemplo, en Casturdiales alcanzan los 33, en Santander tenemos ya 30 grados y las temperaturas además han sido extremas incluso por la noche en zonas del interior como en Bárcena Mayor a la 1, menos 20 de la madrugada, han superado los 30 grados. Temperaturas muy inusuales que además sin aire acondicionado, bueno, pues cuesta muchísimo sobrellevar. Por ejemplo, los profesionales de pediatría en el Hospital de Laredo han pedido hoy la instalación urgente de un sistema de refrigeración, como sí tiene, por ejemplo, en hospitales de Santander y Torrelavega, porque, por ejemplo, el calor en las habitaciones de maternidad, nos decían, era asfixiante, sobre todo para los bebés que acababan de nacer. Y aquí también, en Cantabria, preocupa, como en el País Vasco, lo que pueda ocurrir con las tradicionales hogueras de San Juan. De momento, nos dicen que mantienen la autorización para celebrar a pesar de esta ola de calor.
En Aragón, lo peor se espera entre hoy y mañana, con temperaturas que van a superar también, parece, o ya han superado, los 40 grados. Radio Zaragoza, Pepe Las Marías.
Sí, la chicharrina que está cayendo aquí va a seguir chicharrina. Igual, al menos hasta el viernes, con máximas de 40 grados, pero lo peor, como decías, Carlos, es hoy y mañana, con máximas en una o dos horas de 42 grados, sobre todo en el Valle del Ebro. Y lo que es peor, las noches, donde las mínimas serán de 23 o 24 grados, pero ojo, ya casi cuando esté amaneciendo. Esta próxima madrugada, a las 2 en Zaragoza, según la EMET, vamos a tener 30 grados, en Huesca 29 o en Calatayud 27. Por cierto, estas altas temperaturas han provocado hoy un apagón por un problema en una subestación eléctrica poco antes de las 2 de la tarde, en una parte del centro de Zaragoza y en una zona del barrio de Lacturk. Cerca de 50.000 clientes, aunque se ha subsanado en un cuarto de hora. Y con estas temperaturas, todos miramos a los obreros que están en la calle trabajando. En Zaragoza tenemos la ciudad levantada por obras. Cuando hay ola de calor, el ayuntamiento permite adelantar a las 7 de la mañana los trabajos, en lugar de la hora oficial, que es las 8, pero las empresas de obras públicas están pidiendo adelantar un poco más el horario, porque por la tarde los obreros, lógicamente, con este calor, no van a trabajar.
¿Y en Galicia se ha suspendido algún tipo de actividad o alguna medida especial? Radio Galicia, Íñigo Caínzos.
Pues se suspende de momento la actividad deportiva y escolar hasta las 8 de la tarde en la provincia de Lugo, norte de Ourense y norte de A Coruña, porque ahí están en alerta roja, y es que Galicia se sofoca otro día más en esta ola de calor, en la que llevamos ya varios días con temperaturas que para la época y para Galicia son muy, muy, muy altas. Más de 38 grados registrados ya en Ourense ciudad. Se espera que se pueda llegar a los 40, termómetros disparados por encima de los 35 en varios puntos de la comunidad. Y en el norte de Galicia, que aquí la gente dice es donde se puede respirar más fresquito, pues tampoco nada de eso. Máximas por encima de los 30 grados en A Mariña y el litoral coruñés. De ahí esa alerta roja en toda la provincia de Lugo, norte de A Coruña y norte de Ourense. De momento esto va a seguir. Aviso rojo activado. Va a seguir haciendo mucho calor. Estamos pendientes de los incendios forestales. De momento uno pequeño solo de 30 hectáreas en A Coruña, afortunadamente estabilizado. Pero como no llueve y el panorama está seco, pendientes de los incendios forestales. Pendientes también de San Juan. Veremos qué pasa. En principio se pueden hacer las hogueras con sentido común. Eso sí, y pendientes de las autoridades porque el calor sigue y aprieta fuerte aquí en Galicia.
También muy pendientes de incendios forestales porque el riesgo es extremo en Castilla-La Mancha. Ser Toledo, Alex Martín.
Sí, aquí en Castilla-La Mancha. La peor parte se encuentra hoy en esas provincias de Ciudad Real y Toledo, además de las comarcas de la Alcarria, de Guadalajara y la Conquense. En estos puntos permanece activa la alerta naranja por las altas temperaturas y también, como decías, en toda la región prácticamente se encuentra en riesgo extremo de incendios. De hecho, rozamos los 40 grados en buena parte de las provincias de Toledo y Ciudad Real, sobrepasándolos esos 40 en Puebla de Don Rodrigo hasta ahora con 40,3 grados. Sin ir más lejos, ayer se registraron 42,4 grados en la localidad de Almadén, en Ciudad Real, o los 41,4 grados que se notaron en Toledo capital. Ojo, en este caso son más de 41 grados, se registraron a las 7 y media de la tarde. De hecho, en la capital podría estos días anotar la máxima más alta desde que hay registros, es decir, desde 1920, para un mes de junio. Esa máxima de momento está en 42 grados que se alcanzaron el año pasado. ¿Y cómo se combate este calor? Pues más allá de abanicos, aires acondicionados, beber mucha agua. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha rebajado a la mitad el precio de las entradas para acceder a las piscinas municipales. Bueno, una promoción que se va a extender hasta este miércoles, que sería la última jornada de esa ola de calor. A ello se suma también medidas, como decía el compañero de Aragón, a trabajadores municipales que desarrollan su trabajo al aire libre. Es el caso de los trabajadores de limpieza viaria y recogida de residuos en Albacete. Allí su ayuntamiento ha adelantado una hora el inicio de algunos turnos si no se realizan trabajos pesados entre las 2 y 5 y media de la tarde.
Comunidad de Madrid, ¿dónde está lo peor? Radio Madrid, Gerard Salom.
A esta hora, ya hasta las 8 de la tarde, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja. Lo peor está en la zona sur de la comunidad, donde el termómetro marca los 41 grados. En localidades como Móstoles, Parla o Alcorcón, 40 grados esta tarde en Madrid capital y en Ares. En la Sierra de Madrid, 37 grados. Mucha atención por riesgo de incendio forestal. Debido a estas altas temperaturas, hay riesgo de fuertes rachas de viento y tormentas puntuales en la región. Por eso, en la capital hay zonas de los grandes parques restringidas por riesgo de caída de árboles. Esta primera ola de calor se quedará en la capital probablemente hasta el miércoles, acumulando varias noches tropicales en Madrid por encima de los 20 grados. Será difícil descansar los que hagan deporte al aire libre. Atención, porque hay calima en toda la Comunidad de Madrid.
Se mantienen también avisos por calor intenso en algunas provincias de Andalucía. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
Hoy en Córdoba y en Jaén las máximas serán de 41 grados, 40 en Granada y 39 en Almería. Son las tres provincias en aviso naranja por calor. Algo menos hace en Sevilla. La máxima va a ser de 36 grados. Lo peor va a llegar mañana. 44 grados se esperan en la campiña cordobesa, 43 en la provincia de Jaén. Son avisos rojos. Los avisos seguirán naranjas en Almería y en Granada. En Córdoba ya el ayuntamiento activó el día 15 de mayo y va a mantener abiertos hasta septiembre 8 espacios como refugios climáticos. Los sindicatos abren, por ejemplo, también sus sedes para atender a las personas trabajadoras. En Jaén, el jueves, el ayuntamiento montó ya un dispositivo especial con refugios climáticos también en diferentes espacios municipales. Y en Almería, donde no son habituales en la costa los 39 grados de máxima ni los 30 de mínima de esta mañana, el ayuntamiento ha dispuesto 5 refugios climáticos. En Granada pasa lo mismo. El ayuntamiento adelantó al día 15 el plan de calor para atender a personas sin hogar, para darles atención en horario de tarde en un centro de acogida. En Málaga existen lo que se llaman zonas de confort climático. climático gratuitas repartidas por la ciudad. Y en Sevilla se van a ampliar mañana las plazas para personas sin hogar en determinados albergues. El sector de la construcción en las provincias de Sevilla y de Huelva comienza hoy su jornada intensiva de verano para evitar las altas temperaturas por la tarde, el horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. La semana pasada eso empezó en Córdoba, hasta el día 29 no va a llegar a Jaén o a Málaga y hasta el 1 de julio no lo hará en Granada o Cádiz, que son las provincias donde tradicionalmente, bueno, pues no hace a lo mejor tanta calor. No. En Almería esa jornada reducida de verano por el calor en la construcción va a empezar el día 10 de julio.
Mercedes, permíteme un segundito que si no pregunto reviento. ¿Qué está pasando en Sevilla con las palmeras?
Bueno, lo que está pasando aquí es que hay unos vecinos del barrio de Sevilla Este que hace unas tres semanas vieron que robaban palmeras que había
plantado.
¿Robaban
palmeras?
Sí, que palmeras recién plantadas por el Ayuntamiento de Sevilla de algún jardín, pues que desaparecían. Entonces, eso hizo que el Ayuntamiento incrustara dentro de esas palmeras unos chip localizadores para seguir el recorrido de la palmera si alguien se la llevaba. Y bueno, es que esto hubiera dado resultado, no es ninguna tontería porque una palmera vale mucho dinero.
Claro.
Entonces, dio la casualidad de que una de las palmeras con un chip, pues nada, que de repente un vecino vio que un señor se quería llevar esa palmera, avisó a la policía, lo pudieron detener infraganti, pero vamos, que si no lo hubieran podido detener en ese momento, pues como la palmera tenía el chip, pues seguro que hubieran acabado localizándola. Esto es lo que ha pasado aquí.
¿Es nuevo este fenómeno, Mercedes?
Sí.
¿El robo de palmeras? El hurto, en este caso.
El hurto no sé si es muy habitual, sobre todo en el espacio público.
Ya.
Desde luego la instalación de los chips, sí.
Vale. Muchas gracias,
Mercedes.
Una buena
idea. Hasta luego.
Venga, cerramos esta ronda de temperaturas. Esta es una consulta interesada porque el próximo viernes vamos a abrir la ventana en Canarias, en Tenerife, concretamente en el Sauzal, para hablar de Tenerife como isla científica y nos interesa muy mucho saber cómo están las temperaturas para prepararnos con lo que sea. Radio Club Tenerife, Marta Prieto.
¿Qué tal? Buenas tardes. El archipiélago canario pues se queda fuera de esos avisos el calor que están sufriendo en toda la península. De momento no hay ningún activado y tampoco hay previsión de que lo haya. A esta hora de la tarde, a las 3:19 hora local, las temperaturas más altas del archipiélago se registran en Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, con 31 grados, y en la capital occidental, en Santa Cruz de Tenerife, donde se llegan a alcanzar los 30 grados. En el resto del archipiélago, los termómetros se mueven entre los 25 y los 29 grados. Y esta noche las mínimas han estado en los 18. Aún así, Sanidad pues ya prepara el verano y ha presentado hoy el nuevo plan de vigilancia y prevención frente al calor, adaptado pues a las particularidades de Canarias, con sistemas de alerta temprana y seguimiento de los efectos en la salud. Entre las recomendaciones, pues hidratarse bien y evitar el ejercicio físico, aunque no estemos en esa ola de calor. Y de momento, pues buenas noticias para ustedes, Francino, porque no se esperan grandes cambios de temperatura esta semana, así que mientras media península busca sombra este viernes en el Sausal, pues quizás Canarias pueda presumir de ser una vez más el refugio climático para asomarse a la ventana.
Bueno, por dar el dato preciso, Isaías, buenas tardes.
Hola, buenas
Ahora
tardes.
Mismo en el Sausal, donde estaremos el viernes, tienen 22 grados. En Madrid 37.
Toma ya.
Es que son 15 grados de diferencia en este momento.
Yo de todas maneras le agradezco mucho a Marta la información, pero también le recuerdo que últimamente allá donde va la ventana llueve. Sucede incluso en las islas.
No hay previsión de lluvia para el viernes, ¿no, Marta?
De momento no tenemos previsión. De momento. Todo puede cambiar.
Bueno, pero esto es hasta que llega el niño. En este caso, Francino. Ya empieza a llover.
Bueno, para llevar solo tres días de verano, la verdad es que no está nada mal. Yo insistía que te he visto poner caras cuando John Rojas contaba las temperaturas en distintas localidades del País Vasco.
Sí, me estoy imaginando a mi familia pues,
achicharrada.
Y ahora sí podíamos cantar aquello de los lendakaris muertos que cantaban a la Euskadi Tropicala.
¿Qué son los lendakaris?
Bueno, un grupo de los 90, de los 2000, ya no me acuerdo.
¿Tú los conocías, Marta? Buenas tardes.
Yo no conocía, hola, buenas
lendakaris
tardes.
Lendakaris muertos.
Pero yo tengo más sofoco por la realidad político-judicial ola de calor.
Es la otra temperatura, sí, que ya subió este fin de semana con la decisión del juez Peinado de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez, por cierto. Ahora la ha citado el miércoles, que es el mismo día que por la mañana su marido, el presidente, estará compareciendo en el Congreso para hablar del caso Zapatero, esas benditas casualidades que últimamente jalonan el calendario político y judicial. Bueno, y lo de insinuar que algunos policías de su escolta podían ayudarla a fugarse, en fin, bueno. Pero es que esa temperatura ha subido mucho más, ha subido muchísimo más con la sentencia del Supremo sobre el caso Coldo, el caso Ábalos, el caso Mascarillas. Duras condenas, muy duras para los dos, o sea, contundencia contra los corruptos, pero oí que cada uno ponga lo que quiere, ya digo el pero, gran generosidad con el corruptor. Vamos, que Aldama no va a pisar la cárcel. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal, Francino? Buenas
tardes. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empieza, sale gratis empieza por romper.
empieza tú, Ala, que te veo lanzado. Venga.
No.
Empieza tú. Venga.
Sí, vamos a ver. Efectivamente, pues sale gratis.
Hay que explicarlo esto.
Ser un corruptor. Sí. Ser un corruptor. La sentencia da por acreditado que Víctor de Aldama se embolsó una comisión de 3,7 millones de euros por esta operación ilícita, por este amaño de contrato de las mascarillas, y ni siquiera va a tener que devolver el dinero.
¿Ah, no?
No, ni siquiera va a tener que devolver el dinero. A lo único a lo que es condenado es a pagar la parte alícuota del cohecho que propició de 430.000 euros para Ábalos y para Koldo, que se distribuyen en aquellos pagos de 10.000 euros al mes por 34 meses, los 82.000 euros por el alquiler del piso para la novia de Ábalos, Jessica Rodríguez, a los 8.000 para el alquiler de la vivienda de la alcaidesa. Son en total 430.298 euros y va a tener que pagar la parte alícuota de ello, poco más de 100.000 euros. No va a tener que devolver los 3,7 millones de euros que se embolsó de comisión por esa operación que el Supremo califica de corrupta y que sentencia que efectivamente se trató de un contrato amañado y que formaba parte de una organización criminal. ¿Cómo lo justifica el Tribunal Supremo? Pues dice, para eliminar incluso esa pena baja que ya le ha impuesto de 4 años de cárcel y dejarla solo por su colaboración en un año de cumplimiento de acciones,
trabajos comunitarios,
de
trabajos, ¿no?
Sí. Para la comunidad, pues lo sustancia en que su colaboración con la justicia ha sido efectiva. Pero esto contradice incluso a la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que en otras ocasiones su discurso es tomado como la Santa Biblia. En sala, en el propio procedimiento, el teniente coronel Antonio Balas dijo que en esta causa en concreto, la colaboración de Aldama fue nula, que todo lo que han sabido de esta causa ya lo sabían ellos de la documentación intervenida y que para nada se han beneficiado de la colaboración de Víctor de Aldama. Que el Supremo además enumera bastante, de forma bastante clara, en qué ha colaborado Aldama, en reconocer lo que ya sabía la UCO, que aquellos pagos de 10.000 euros al mes para Koldo, en reconocer que pagó el piso de Jessica y en admitir también el alquiler para Ábalos de ese piso de la alcaidesa. En nada más. El Supremo se centra sobre todo, no ya tanto en la colaboración de Aldama en este procedimiento, en esta causa, para rebajarle la condena hasta prácticamente exonerarle, sino en procedimientos futuros, en que es consciente el Supremo de que Aldama está colaborando en otros procedimientos, ayudando a identificar, leo literal, a otros posibles responsables y aportando datos de suma relevancia, dice, sobre otros hechos supuestamente delictivos, ha propiciado, dice, y favorecido otras investigaciones y procedimientos seguidos en otros juzgados. Yo es la primera vez que lo veo, Carlas, que se...
Eso quería preguntarte, si hay precedentes de esto.
No los hay. Vale. Hay precedentes de una colaboración efectiva y cualificada dentro de un mismo procedimiento, pero no una exoneración en base a futuros acuerdos o futuras colaboraciones con la justicia. Hace un rato hablaba con un magistrado de mucho renombre en este país y me decía, hoy es uno de esos días en los que dan ganas de colgar la toga.
¡Ostras! Eso es muy serio y muy grave lo que has dicho, ¿no? Bueno, lo que te ha dicho el magistrado.
Sí, bueno, es que la verdad es que es absolutamente inusual. La condena es la que es de honda gravedad. Que estemos hablando del ministro de Transportes.
Sí, sí, claro, claro. Esto políticamente
es secretario de Organización del Partido Socialista.
Es un mazazo, sí, sí, total.
Junto a su asesor.
El que defendió la moción de censura que tumbó a Rajoy por corrupción.
Que amañaron un contrato, que se concertaron para amañar un contrato, y eso ha sido declarado en sentencia firme hoy por el Tribunal Supremo. Y que provoca un daño casi irreparable en la confianza ciudadana, que provoca también un daño tremendo a las propias instituciones. Pero luego vemos la situación de Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, la confesión de Víctor de Aldama, según la propia UCO, para este único procedimiento, para este procedimiento de las mascarillas, ha sido irrelevante. Y a pesar de ello, le da pasaporte el Tribunal Supremo. Y esto, pues bueno, es decir que un corruptor no ha tenido nada que ver, o que prácticamente puede hacer cualquier cosa, y esto abre el camino a manifestaciones o a posibles confesiones de otras personas que no tienen por qué tener acreditada esa confesión. Que pueden, porque no olvidemos además que Víctor de Aldama, Carlas y compañeros, no se le ha... esa confesión se le ha escuchado muchas veces en público decir incluso oigan, no me dejen a mis, yo solo no puedo, hay que acabar con Pedro Sánchez, yo estoy aquí, hay que acabar con el corrupto. Es decir, existía una animadversión clara. ¿Se puede confiar de verdad en la palabra, en lo que dice alguien como Víctor de Aldama, a quien hemos escuchado de esa forma tan crítica dirigirse contra el presidente del gobierno y contra el partido en el gobierno de este país? Pues a lo mejor eso también hay que tenerlo en cuenta. Guille.
No lo ha ocultado Víctor de Aldama, que ha participado, como decía Campos, incluso en manifestaciones, que es la paradoja de todo esto, ¿no? Este tipo de resoluciones judiciales lo que permiten es que personajes como Aldama, los corruptores son imprescindibles para que pueda haber casos de corrupción, se necesitan las dos partes, se conviertan para algunos sectores en una especie de héroes de la lucha contra la corrupción, hasta tal punto que hace justo
Le han
vitoreado en la calle de esta manera.
¡Víctor Aldama!
Una manifestación, Carlas, hace un mes justo en Madrid, que fue avalada por el Partido Popular, por ejemplo. Hubo representantes de la dirección de Génova en esa manifestación, que tenía en la cabeza de la manifestación, por ejemplo, a Esperanza Aguirre, y en la que se insultaba con los calificativos a los que ya estamos muy acostumbrados a escuchar al propio presidente del gobierno. El debate que surge viendo cuál es el precio que paga Víctor de Aldama por el papel que ha jugado en esto, es que ese tipo de perfiles al final acaban teniendo un mayor protagonismo, hasta tal punto que hoy, esta misma tarde, lo primero que ha publicado una de las personas que más altavoz da a Víctor de Aldama en las redes sociales, que es el activista ultra Vito Quiles, es anunciar una entrevista con Aldama en la que dicen que están preparando un golpe histórico contra Pedro Sánchez.
No, es que antes decía Miguel Ángel que esto era inusual, que se lo había dicho algún juez, pero es que además es antijurídico, ¿no? Porque quiero decir que los posibles beneficios que puede tener Aldama son sobre este procedimiento.
Claro. Está muy tasado, Isaías.
Claro, si usted me proporciona información sobre este procedimiento, pero yo, digamos, perdonarle una pena por un procedimiento futuro, a lo mejor en el procedimiento futuro me vende un material caducado y resulta que en esos procedimientos salen los implicados inocentes. Es que, claro, es que es inusual y creo, Miguel Ángel, tú me corregirás, es antijurídico.
No, totalmente, porque además es que esa colaboración debe ser efectiva. No vale confesar cuando uno ya es coimputado y cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya ha detectado todas esos elementos relevantes que le han implicado. Los 10.000 euros al mes que pagaba Aldama ya los detectó al registrar el piso de Coldo la Guardia Civil. Y lo hizo constar en los informes. El piso de la alcaidesa también fue una información que la UCO extrajo antes de hablar con Aldama. El alquiler del piso para Jessica Rodríguez, la pareja sentimental de José Luis Ábalos, también lo detectó la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y lo tenía perfectamente acreditado antes de que lo reconociera Aldama. No vale, generalmente, en cualquier procedimiento judicial, con que simplemente un acusado reconozca los hechos, sino que además debe aportar elementos que revelen más elementos, valga la redundancia, que sirvan para descubrir nuevos delitos.
Valor añadido, aquí, Miguel Ángel, valor añadido.
Sí, sí. En este procedimiento no se ha hecho. Reitera el Supremo a lo largo de la sentencia que lo relevante, lo más importante, es lo que se prevé para otros procedimientos. Y eso, no suele suceder jamás en justicia.
Pero Marta, entonces,
¿de qué se juzga cada caso por cada caso?
Entonces, ¿de qué estamos hablando, Campos, dentro del Tribunal Supremo? ¿De una especie de maniobra o de populismo judicial, no sé, para orientar todo esto más allá, o sea, en vez del rigor del instructor, ¿no?, o de los jueces, a tener un impacto mediático y un impacto político con las decisiones que toman? ¿O?
Bueno, no lo voy a valorar ahora mismo.
Queremos que siga.
Claro, es que la condena a Koldo y Ábalos está muy claramente argumentada. Es decir, delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación. Eso está claro.
Son muchos delitos, además, que hacen que la pena sea muy alta, no es uno solo.
Sí, compañeros. Pero tampoco se acredita quién ha sido el funcionario en concreto, porque José Luis Ábalos no adjudica concretamente. ¿Dónde están los miembros de la mesa de contratación? ¿Cuál ha sido el funcionario concreto que ha tragado con esas órdenes y ha accedido al amaño del contrato? Bueno, viene a decir el Supremo que habrá sido Ábalos o alguien de su entorno. ¿Os acordáis? ¿Os parece algo similar a otras sentencias precedentes también del Tribunal Supremo?
La del fiscal general, por ejemplo.
O alguien de ese entorno.
Es que si las decisiones estas insólitas no las argumentan bien los jueces,
cuesta mucho seguirlo.
Claro, y además se cargan pues la apariencia de imparcialidad, ¿no?, que debe tener la justicia, que entiendo que es su activo más valioso para la ciudadanía.
Parece claro que hubo un amaño de contratos, parece claro que hay una actuación delictiva para amañar ese contrato y llevarse algo a cambio. Eso parece bastante evidente. Otra cosa es la elevada penalidad, que algunos jueces consultados califican de desproporcionada. Penar con 24 años de cárcel a Ábalos y con 19 a Koldo por el amaño de un contrato que reporta al final como acreditado unos beneficios para los dos en conjunto de 430.000 euros, a algunas fuentes consultadas por la SER les parece desproporcionado, excesivo, la pena de 24 y 19 años de cárcel respectivamente. Y por supuesto, en lo que son críticos también, es con la lección que da el Tribunal Supremo tras la condena / exoneración a Víctor de Aldama, el auténtico corruptor, el que se lleva la pasta, el que se lleva los 3,7 millones, recordemos, frente a 430.000 para el resto, 3,7 millones, condenado por cohecho, que al final no tiene que cumplir prisión, sino delinque en un plazo de 5 años, y que, simplemente es sustituida esa pena de 4 años de cárcel por un cumplimiento de trabajos comunitarios.
Sí, yo quiero volver a Aldama. Yo no conozco personalmente a Aldama, pero sí, como Miguel Ángel y probablemente Guillermo, sí que conozco un montón de corruptos y de corruptores por razones obvias de trabajo, ¿no? Pero no tanto de ir a sacarle una declaración, una entrevista, sino de comidas, de tiempo, de tratar de convencerles para un documental, de reflexionar con ellos. Muy pocos corruptores me he encontrado, por decir uno o dos, que crean que lo que han hecho de verdad está mal. O sea, que han tenido un tránsito ético o moral de mortificación, de darse cuenta de que lo que estaban haciendo o lo que han hecho está mal. El resto no tienen ningún problema con lo que han hecho, ¿no? Pero ninguno. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora, Miguel Ángel? Estabais poniendo el corte ese de la manifestación. Insisto, no conozco a Aldama, pero tuve ocasión de coincidir con él un jueves por la noche en una conocida discoteca de Madrid, en una conocida calle madrileña. Y yo estaba en una fiesta privada, en un cumpleaños de una amiga, y me di cuenta que algo pasaba porque la música se paraba y cambiaba de repente, ¿no?, sin ton ni son. Estaba entrando Aldama. La discoteca prácticamente se paró. Todo el mundo dejaba su copa para ir a saludar a Aldama y hacerse una foto con él, ¿no?, a riesgo de perder tu gin tonic, que costaba 18 pavos. Bien, ¿qué ocurre ahí? Que nos estamos encontrando con que ahora tenemos una especie de nuevos héroes paganos. Los malotes son los que molan, ¿no? Se glorifica al ladrón, al barrabás, al delincuente de turno, al simpático hijo puta, permitidme que diga esto, y estoy hablando así en general de toda esta calaña, ¿no? Y en el caso de Aldama, puede que haya animadversión, seguro, pero lo que hay es una ausencia absoluta de escrúpulos. Porque a este señor, si no le pillan, seguiría haciendo negocios con sujetos de este gobierno o de otro. Le da igual, eso no es lo importante para él. Pero ahora, si glorificamos a este tipo de gente, si estos son los ejemplos, decir, ¿qué nos queda? ¿Qué imagen está, qué mensaje está dando la justicia o el Tribunal Supremo? ¿Qué trabajos le va a imponer comunitario a Saldama? ¿Va a hacer encuentros restaurativos con sus victimarios? ¿Va a pedirle que no vuelva a repetir hacer este tipo de cosas? No sé, ¿le va a hacer un seguimiento de sus cuentas para que no vuelva a delinquir? El mensaje que se lanza, como decía Miguel Ángel, es que cualquier corruptor en este país puede hacerse, bueno, puede corromper, porque si te pillan, te haces una Aldama. Es decir, cantas. Canta, pero sí, no sí, porque sí. Estés convencido de que tienes que hacerlo, ¿no? Sino porque es beneficioso para ti, ¿no? Es
solamente un matiz lingüístico. Le has llamado héroe pagano y pagano es el que paga. ¿Eh? Y no es precisamente el caso de Aldama.
Bueno, pues de momento lo dejamos aquí, que esto no ha terminado ni mucho menos. Bueno, y todo esto da más ambientillo a la comparecencia de Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso. Yo sí. He leído artículos de opinión y no de opinión este fin de semana diciendo que quiere pasar al ataque, al contraataque y tal. Bueno, con esta sentencia... Y lo de su... Bueno, ya veremos. Ya
sí,
veremos
es difícil, va a ser una comparecencia muy complicada para el gobierno. Sánchez va a ir intentando diferenciar muy bien lo que hay en cada caso. O sea, la estrategia de la oposición es meterlo un poco todo en una coctelera y que todos los casos parezcan lo mismo. La intención del gobierno con esta comparecencia es intentar explicar que no es lo mismo el caso Koldo, Ábalos y Cerdán que el caso Zapatero para ellos. Dicen que está en un punto muy embrionario y que Zapatero ha pedido tiempo y confianza y el gobierno se la va a dar. Y en un tercer plano sitúan los casos que afectan a la familia del presidente, donde creen que son un ejemplo claro de lawfare y de persecución al gobierno.
Hombre, sí que es muy curiosa una cosa, ¿no? Y es que, claro... Cuando te imputan a tu mujer, a tu hermano, a los dos últimos secretarios de organización, a un expresidente que además ha sido amigo y colaborador importante, entre otras cosas, en la campaña que le llevó a renovar el gobierno, y todavía esta gente que está buscando estas cosas no ha encontrado un solo indicio para sentarle a él en el banquillo, que supongo que es lo que judicialmente esperarían, ¿no? Es decir, si aquí estamos hablando de una especie de conspiración, en este caso, en el lado del gobierno, de Pedro Sánchez, etcétera, es muy raro que no hayan encontrado ni una sola pista, ¿no? Pero bueno. Al lado nos encontramos con algunos procedimientos que realmente están siendo un poco dudosos. Y peinado ahí se lleva el premio máximo.
Nos ha dado más esto que la ronda de temperaturas. Guillermo Lerma, Miguel Ángel Campos, abrazos,
sí,
compañeros.
Muchas gracias.
Ojo, el mensaje es muy claro también, ¿eh? El mensaje de esta sentencia, hay muchos casos abiertos ahora mismo, hombre, que pueden provocar muchos Aldamas. Sí, claro, tenemos el caso Zapatero, ahí tenemos a Julito Martínez y a los hermanos Amaro Chacón, que pueden estar mirando de reojo esta sentencia, y también en el caso Leire, que también pueden estar mirando de reojo esta misma sentencia. Y el mensaje es claro, si hablas, si cantas, no importa muy bien lo que digas, porque en esta sentencia hemos visto también una de las cosas clave que Aldama dijo, que es que había pagado 2 millones de euros a Ábalos y 500.000 euros a Koldo, se ha demostrado falso. No ha sido corroborado, dice la sentencia, por ninguna investigación, por lo tanto estamos hablando de 430.000 euros en cohechos. Que si tú di más o menos algo, intenta colaborar con la justicia, que tal vez te salves.
La Ventana, en Ser Podcast.
A ver, pregunta para Marta, para Isaías y para John. Esta música...
¿Es relajante?
Música relajante que necesitamos después de lo que hemos estado comentando hace un ratito.
Muy bonita.
Esta música la he buscado y en su epígrafe, en su explicación, dice que es música para sanar los dolores del alma, del espíritu y del cuerpo. ¿Qué digo yo, coño? Para el espíritu y para el alma igual sí. Pero una lumbalgia, ¿tú crees que...? No, lo pregunto muy en serio. ¿Una lumbalgia de la cura esta música?
Yo, como me temo que es una pregunta retórica, voy a decir que sí.
Yo diría que no.
Ah, vale.
Pero sí, para buscar una respuesta afirmativa, tenemos nuestra cita de cada lunes con el mundo de los revolucionarios.
Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios con Pipo Serrano.
Hola Pipo, buenas tardes, buena tarde Pipo.
¿Qué tal, cómo estáis?
Sí, ¿no? Mira que hemos hablado de inteligencia artificial aplicada a muchos campos, sí, pero lo de hoy, sí, que tiene que ver con la lumbalgia, por cierto.
Es que a mí me ha pasado un poco lo de John. Yo llevo unos días que me estoy subiendo por las paredes y digo, necesito algo para rebajar el estrés y curar un poco la lumbalgia. Y como no encuentro manera, digo, voy a buscar algún revolucionario. Y he dado con él.
A ver, ¿qué has encontrado? Venga.
Sí, bueno, he encontrado una gente que además de curarnos, lo hace, como tú decías, con tecnología, lo hace con visión artificial y además toda esta historia nace... de una necesidad, como muchas de estas historias que traemos, la que pasó el padre de nuestro invitado, que tuvo una lesión de esquí, que encima le pilló con el hombro hecho un asco a pocos días de quedarnos encerrados en casa con la pandemia, y que, como todos sabéis, cuando vas a hacer unos ejercicios que te ha recomendado el fisio o el osteópata, el primer día te acuerdas y el tercero ya no sabes si estás levantando el brazo, el codo, lo que estás haciendo y no te curas. Bueno, pues tenemos solución para eso y la descubrimos después de la ficha técnica, como siempre.
Nombre.
Track.
Año de creación.
2020.
Sector.
Salud digital.
Titular.
Rehabilitando tu lesión desde tu casa y a tu ritmo.
En una frase.
Que mediante una clínica de rehabilitación digital que combina fisioterapeutas y tecnología basada en visión artificial, son capaces de acabar con lesiones musculares de forma más eficiente e inmediata, y todo ello sin salir de casa.
Acceso vía
página web track.es.
Inversores.
Más de 6 millones de euros provenientes de fondos públicos y privados, entre los que figuran Angels de Juan Roig, entre otros.
Hoy, en La Ventana,
John Vital, revolucionario, CEO y fundador de Track.
En los estudios de Radio Valencia, John, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Oye, lo primero, ¿qué pasó con la lesión de tu padre? ¿Cómo se curó finalmente? ¿Viendo vídeos de ejercicios en YouTube?
¿Con música?
¿Cómo hizo? Con música no.
Con música no, todavía no hemos llegado hasta ahí, pero nos lo dicen, lo de incorporar música. No, pues era 2020, marzo, un par de semanas antes de pandemia, ¿sí? Y pues bueno, mi padre tuvo una lesión, se cayó, que por cierto está grabada, es gracioso. Pero bueno, justo llegaba la pandemia y todas las lesiones, digamos, que no eran de vital importancia, pues digamos que pasaron a un segundo plano, y una de ellas es todo lo relacionado con la fisioterapia. Entonces mi padre le dieron una hoja de ejercicios y se quedó ahí, o sea, no tuvo más tratamiento, y ahí dijimos, ostras, estamos todos literalmente haciendo ejercicios con una esterilla enfrente de YouTube, ¿no? Porque en marzo de 2020 sí, todos estábamos, yo creo que...
Hacíamos eso y mucho pan.
Eso, sí. Es mucho pan y ejercicio enfrente de YouTube. Entonces, pues vimos, analizando, ¿no? Como comentaba Pipo, que la visión artificial... Digamos que la tecnología que usamos ahora, que digamos que es un algoritmo, ¿no? Que con la cámara del móvil corrige al paciente en tiempo real, antes se usaba, pues, digamos, en la Xbox o en otros dispositivos, pero en 2020 ya se podía usar en móviles, ¿no? Entonces juntamos, ¿no? Por un lado, la necesidad de hacer ejercicio con la tendencia de la pandemia, ¿no? Y ahí nació Track, ¿no? Que básicamente, pues, ayudamos al paciente a recuperarse desde casa.
Pero le ayudáis sin tocarle, digamos, y sí guiándole en cómo hacer correctamente los ejercicios. Que una parte, por si alguien no lo sabe, una parte muy importante, vamos, la más importante de la fisioterapia, seguramente sea rehabilitarse a través de movimientos concretos, ¿no?
La más importante. Y eso mucha gente no lo sabe, ¿no? Más del 80% de patologías que ve el fisio se pueden recuperar con tratamientos basados en ejercicio, ¿no? Ejercicio terapéutico, porque al final es un tratamiento que empodera al paciente, ¿no? El paciente es, digamos, el sujeto activo de su propio proceso de recuperación, y todos los estudios, toda la evidencia científica avala que es lo más efectivo, ¿no? Para curar patologías como la lumbalgia, cervicalgia o malgia, incluso lesiones más graves.
¿Todo algias o vale para todo?
No para todo, pero para el 80% de lesiones que ve el fisioterapeuta, ¿no? Nosotros también vemos ligamentos, vemos incluso casos de uso que igual no son tan evidentes, ¿no? Como en áreas como la cardiología, incluso tenemos un estudio para cáncer de mama, ¿no? Al final es cierto que el ejercicio es bueno para una gran variedad de patologías que muchas veces no es tan evidente.
Pero que me entere yo, o sea, no es un tutorial de estos que haces.
Este es tu tocayo, John.
Sí, soy tu tocayo, ¿eh? Sí, sí. Venga, ahora 20 burpees, ahora 3 abdominales, o sea, te dice, no, lo estás haciendo mal, pero claro. ¿Quién te lo dice? ¿Te lo dice un fisio que te está mirando? ¿Es el propio track el que ya te dice a la derecha más, un poquito baja, o cómo va eso?
Sí, te explico, John, hemos creado una clínica de rehabilitación digital, ¿vale? Que esta clínica tiene dos patas fundamentales. Y la una sin la otra no se pueden entender, ¿no? Una es la visión artificial que explicábamos antes, ¿no? Uh-huh. Que con la cámara del móvil pues corregimos al paciente en tiempo real, y la otra es los fisioterapeutas de toda la vida, pero nosotros sí que lo hacemos mediante videollamadas. Nosotros, un poco el tratamiento estándar, ¿no?, de track es ver al fisioterapeuta una vez a la semana, ¿no? Uh-huh. Por videollamada, que le explicas tu caso y demás, y luego el propio fisio te prescribe un tratamiento basado en ejercicio personalizado para ti. Y luego está siempre ahí, ¿no?, para resolver dudas mediante el chat y demás, que eso no ocurre, ¿no?, en un hospital o en una consulta del fisio. Nosotros sí que estamos acompañando al paciente durante todo el proceso de recuperación y conseguimos recuperarlo. Antes incluso que las terapias tradicionales.
Y por tanto el móvil es chivato, es decir, que claro. no es solo de ida, sino que es de ida y vuelta. Si claro. no hago bien el ejercicio, le dice, oye, el tiempo claro. no sirve para nada. O sea, vuelve a verte con él porque no levanta bien el brazo.
Oye, ¿y en cuántos centros médicos, hospitales o mutuas estáis implantados ya?
Sí, digamos que la fisio digital o la rehabilitación digital es una realidad. Nosotros estamos en más de 300 centros hospitalarios en España y trabajamos con más del 50% del cuota de mercado de los seguros, uh-huh. ¿no? A nivel auto y a nivel salud también, bueno, ¿no? Pues con Sanitas, Mafre, sí, Mutua Madrileña, sí, sí. Occident, pues bueno, todas ellas ya incorporan la rehabilitación digital como, digamos, un estándar de calidad.
¿Y sois,
más, ¿no?
John, ¿y sois producto sanitario o sois un complemento digital, para entendernos?
Es importante, ¿no?, destacarlo. Nosotros somos un producto sanitario, tenemos el marcado CE y al final, ¿no?, vale. Nosotros, quieras o no, tratamos a pacientes que tienen lesiones y se nos exigen, digamos, los mismos requerimientos como si fuésemos un fármaco.
Oye, y Track, John, tiene un límite, es decir, un hasta aquí hemos llegado, ahora tienes que venir ya que te tengo que tocar porque o tienes que ir a otro lugar para ver la lesión que puedas tener.
O sea, nosotros la idea es que todas las patologías que captamos y que derivamos, uh-huh. tratarlas de manera 100% digital. Ahora, si nuestros fisios o nuestros médicos identifican que el paciente no puede recuperarse desde uh-huh. casa, lo derivamos a un centro tradicional, ¿no? Pero lo que decíamos antes, el 80% de patologías son tratables con ejercicio.
Entonces podéis medir perfectamente cuánto mejora cada paciente, pues no sé, al cabo de un mes, por ejemplo.
Sí, claro. O sea, nosotros al final tenemos una especie de goniómetro digital, ¿no? Medimos al paciente de manera remota.
¿Qué has dicho, John? ¿Goniómetro? Perdona.
No. Sí, eso es. Medimos, digamos, el rango de movimiento. Medimos, pues, por ejemplo, si un paciente puede mover 20 grados el hombro en la semana 1, sí. ¿cómo va la evolución, no? Vale. Si va a más, genial. O si va a menos, también el fisio siempre sabe de manera objetiva, ¿no?, cómo se está recuperando el paciente desde su domicilio y pues tenemos esa flexibilidad.
¿Y esa flexibilidad solo es para clínicas o mutuas? Es decir, si ahora yo tengo dolor de hombro, ¿no os puedo llamar?
Sí, también acabamos de habilitar también pues una clínica online, ¿no?, para que todo el mundo pueda acceder allí. Como comentábamos antes, era pues track.es, T-R-A-K, que uh-huh. muchas veces nos ponen enlace, uh-huh. .es, y ahí pues cualquier paciente, pues desde 30 euros, pues pueda acceder a esta fisio digital, que sobre todo lo que más queremos destacar es la inmediatez, ¿no? Al final, si tú quieres ir al fisio, pues tienes que pedir cita con el médico, y son meses, ¿no?, que al paciente le sigue doliendo la espalda, el hombro o lo que sea. Nosotros queremos acortar estos tiempos y en 24-48 horas que todo el que necesita fisio pueda acceder a él.
¿Y jugáis también? Bueno, jugáis. Digamos, ¿se puede prestar servicio para la prevención? Es decir, para gente que entra en una determinada edad sin que necesariamente le duela nada, pero bueno, para prevenir cosas futuras.
También. Sí, es una vía fundamental, ¿no? En tanto en la clínica digital que hemos habilitado como las principales aseguradoras también tienen módulos de prevención, que al final nuestro objetivo es que el paciente se mueva, ¿no? Hemos, digamos, adoptado el concepto movement therapy, que es terapia del movimiento, lo que quiere decir moverse, ¿no? Que moverse es sano, moverse cura,
sí,
y es lo que queremos fomentar desde Track.
De todas formas, Isaías, si a partir de cierta edad no te duele nada, preocúpate.
Estás muerto. Esto es lo que dice el chiste, ¿no? Si te levantas y no te duele nada, es que...
Muy bien, John Vital, CEO y fundador de Track. Oye, Track con K, muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana y contarnos tu proyecto, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo grande, Pipo. Hasta la próxima semana.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
El cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano.
Este es el himno de la ventana. Cada vez que hablamos del tiempo, de la meteorología, hoy hemos abierto el programa con una ronda de temperaturas a la antigua usanza y por eso nuestra palabra de hoy es ni más ni menos que esta, coño, temperatura.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues que os voy a contar, la temperatura es la magnitud física que expresa el grado de frío o calor de los cuerpos o del ambiente. ¿Cómo? Y su etimología además es muy clara porque viene de la palabra latina temperatura, que no la hemos tocado en 20 siglos. Lo interesante es cómo esta palabra ha llegado a nombrar lo que hoy nombra, porque en la antigua Roma la temperatura era una mezcla proporcionada y por extensión la moderación, o el temperamento, en la que es muy fácil identificar su raíz. Es más, en el primer diccionario académico hace 300 años, temperatura era aún eso y solo eso, temperamento. Fue en 1852 cuando se incluyó ya el primer bosquejo de la acepción que hoy manejamos. En aquel diccionario, temperatura ya era el frío o el calor del aire y del ambiente y el grado de calor o frío de alguna cosa o de alguna persona. Que hubieran inventado el termómetro ayudó bastante, desde luego. Bueno, hijas de esa palabra son la temperancia, que acabó en templanza, y los verbos atemperar y templar. Incluso la locución templar gaitas, ¿sí?, que es lo que hacemos cuando intentamos atemperar una situación con contemplaciones. Hoy la temperatura, metafóricamente, mide además la intensidad de un debate o el estado de ánimo de una organización o de la sociedad en general, una acepción, por cierto, que aún no contempla el diccionario.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo.
Pues así, y aquí lo dejamos. John Siciaga, hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Marta Del Vado, hasta mañana.
Hasta mañana.
Isaías, hasta...
Hasta mañana hasta, pasado,
hasta,
no
hasta
sé,
mañana, ya. Sí. Hoy hasta termina mañana. La ventana un poquito antes de las 7, que hay una Argentina-Austria apasionante.
Y mañana creo
y
que...
Y mañana ya veremos.
Bueno, hala, ya veremos.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.